Esta mañana vamos a hablar del profeta Amós. Y uno de los versículos más conocidos fue el de esta mañana, el que acabamos de leer ahorita. Dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta mañana vamos a hablar de la historia de Amós. Así que les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Celestial, que tu morada es en el cielo, muy agradecidos, Señor, estamos por estar aquí, Padre. Gracias porque aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar el mensaje que tienes para esta mañana, Señor. Permite que este mensaje, Señor, sea entendido, sea claro, Padre, para nosotros, Señor, que salgamos llenos, Padre, de tu Espíritu, Señor, para ir afuera a continuar tu labor, la que nos has encomendado, Padre. Acompáñanos, quédate con nosotros, danos sabiduría de lo alto, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con un león? Bueno, no en un zoológico, así frente a frente. Creo que ninguno. En mi tierra yo tuve el privilegio no encontrarme con un león, pero sí con un tigre. Pues prácticamente lo educaron en una casa desde bebé. Era cuando yo lo conocí, ya estaba grandísimo, y ver un animal de estos con su fuerza, su mirada y su cuerpo, tenía la posibilidad de destruir lo que fuera. Para cuando tomaba su alimento, lo destruía solo para comérselo, y me quedaba asombrado. Algo que el gobierno, la ciudad, quería quitárselo porque era indebido que un felino de estos estuviera en un hogar. Pero yo creo que ese fue una de mis grandes experiencias al ver un animal de estos y poderlo tocar y frente a frente. O sea, tuve al comienzo temor, pues, con un solo mordido, pues ahí quedo. Pero tuve este gran privilegio. En la Biblia también nos habla de personajes que se encontraron con un león frente a frente, y voy a hablar de uno específicamente. No voy a hablar de Sansón. Sí, porque él se encontró frente a frente con un león y Sansón le ganó, pues Sansón era más fuerte. ¿Cómo sería la fuerza de Sansón? Tampoco voy a hablar del profeta que se encontró con un león por desobedecer a Dios, que se encontró frente a frente y se lo comió el león. Pero sí voy a hablar de uno que se le escapó a un león. No sé cómo hizo, solo sé que él corrió, y el león detrás, y corría, y no sé qué haría, no sé cómo se le escaparía, pero quién sabe, tal vez se tiraría a un lugar donde el león no lo pudo alcanzar, o tal vez se subiría a una rama alta y de pronto el león no pudo, y tal vez se caería. No sé cómo pudo escaparse este ser humano de un león, porque físicamente nosotros no podemos escaparnos de un león. Nuestro físico no nos da para alcanzar la velocidad que un león la alcanza. Pero este hombre se escapó de él. Ustedes venlo así, todo cansado, fatigado, todo tomando aire. ¿Cuántos de ustedes no han estado así al borde de la muerte? Que han corrido y han estado hasta el límite y pierden el conocimiento, pero ese estaba descansando y bregando a llegar a su casa. Pero de repente empiezas a sentir otro rugido y se encuentra a un oso. Ahora este bien cansado que estaba empieza otra vez a correr, pero no sé cómo se le escapó al oso. No sé, pero se le escapó y tal vez se le haría el muertito, porque dice que los osos no comen ningún animal muerto o algo muerto. Tal vez se le haría el muertito por quizás media hora, el león ahí pateándolo, quién sabe. Pero se le escapó. Pudo salvarse el león, pero ya cuando se salva del león, del oso, va a su casa a descansar. Está tarde. De pronto va a la mesa, toma de pronto un encendedor, se recuesta a la pared y encuentra esta, una serpiente. Y desafortunadamente, como estaba de espalda, la serpiente lo muerde y muere. ¿Sí sabían que que esa historia está en la Biblia? Muchos me miran con cara de ¿dónde, hermano? ¿Dónde? Precisamente ahí, en Amos. El profeta Amos nos habla de esto. Como que el que huye delante del león y se topa con el oso y entrase en su casa, en casa, y arrimase su mano a la pared y lo muerde una serpiente. Muchos dirán, no, pues, hermano, ya, de tanto escaparse, pues ya le tocaba. Ya le tocaba, pues. Y Amos, lo que está hablando aquí es de los juicios de Dios. Hermanos, no podemos escaparnos de los juicios de Dios. No podemos. Porque cuando Dios declara una sentencia contra un pueblo o un país, su sentencia va a ser cumplida y nosotros no nos vamos a escapar de ella. Es precisamente lo que está hablando el profeta Amos. Pero el profeta Amos fue enviado para advertirle al pueblo de Israel. En Amos 3:7 dice que él no hará nada sin que revele su secreto a los profetas. Así que él va al pueblo a advertirle lo que le iba a ocurrir. Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Nuestro Dios, cada vez que va a pasar una destrucción con un planeta, con un país, con una ciudad, siempre manda advertencias. Nos acordamos de el diluvio. Cuando la tierra iba a ser destruida por el diluvio, mandó advertencias constantes y mandó a Noé a predicar ¿cuánto? 120 años. Y no solo a Noé, también mandó a Matusalén. Matusalén era una profecía en vivo y a todo color. ¿Quién era el papá de Matusalén? Enoch. Enoch caminó con Dios hasta que se lo llevó. Pero él tuvo un hijo. Y es curioso que el nombre que él le puso a su hijo se llamaba Matusalén. Y significa que el año en que él muera vendrá la destrucción. Eso significa Matusalén. Así que la gente sabía cómo se llamaba él, porque Enoch lo toma y le pone el nombre, el día que usted muera va a venir la destrucción. La gente lo conocía. Y la gente sabía que el mundo, así como ellos lo conocían, sería destruido el día que él muriera. Y hermanos, y hasta aquí vemos la misericordia de Dios. Según la Biblia, ¿quién fue el hombre que más vivió? ¿Cuántos años? 969 años. Hermano, 969. Allí se ve la misericordia del Señor. Dándole tiempo a estas personas para que se arrepintieran. Hermanos, ustedes podrían haber viendo a Matusalén todo viejito. Ahí y la gente preguntaba, ¿cuánto va a durar este viejito? Y el Señor alargándole. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda. Que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento, hermanos. Hermanos, y por esta razón, Matusalén no entró al arca. Porque ese año, ese mismo año murió. Y, hermanos, y aquí vimos todo lo que hizo Dios. Dios mandó muchas advertencias. Incluso les mandó el medio para que se salvaran. Para que se salvaran. Así es nuestro Dios de misericordioso. Así es. Bueno, cuando viene la destrucción, y hermanos, y quiero decirles, quiero que entiendan algo. Dios no provoca las destrucciones, no las hace. Muchos dicen, ay, qué cruel es Dios que mató a los antediluvianos. No, Dios le dio todo a ellos, todo para que se pudieran salvar. Así es Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. Es tanto que Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios ¿qué? Es amor. O sea, la destrucción es cada vez que una destrucción viene, Dios manda advertencias. Hermano, ¿y saben ustedes por qué vienen las destrucciones y las desgracias? Esto es consecuencia de la separación de Dios. Si nosotros nos separamos de Dios, esto es lo que nos sucede. Son consecuencias que nosotros vamos a sufrir. Pero, y hermanos, y por eso es que nosotros en este momento vemos tantas destrucciones, tantas guerras, tantas calamidades, pero Dios está teniendo todo en sus manos para salvarnos, para querer salvarnos a nosotros, porque Él dice en su palabra que algún día el Señor enjugará toda lágrima. Dice que no habrá más dolor ni tristeza. Dios quiere eso para con nosotros. Así que las desgracias son consecuencias del pecado, de nuestro pecado, ya sea del pecado original o de nuestro propio pecado. Ah, pero ya nosotros no, nos separamos desde Dios, de Dios desde el principio, desde la caída. Por eso es que hay tantas calamidades en esta tierra. Por eso nosotros, si nosotros estamos con el Señor, vamos a estar bien. Pero si nosotros estamos pecando, la consecuencia va a venir a nosotros. Dice que si nosotros estamos cerca de Dios, vamos a estar tranquilos. Dice que aún cuando las desgracias vengan a nosotros, porque hermanos, si nosotros estamos con Dios, nosotros no vamos a evitar que las desgracias vengan a nosotros, ¿o sí? No, no las vamos a evitar. Pero nosotros vamos a estar seguros, hermanos, seguros que cuando las desgracias vengan a nosotros, vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque vamos a tener la seguridad de que Dios nos está rodeando, nos está cuidando. Él dice en su palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque vamos a estar seguros de que Dios va a estar con nosotros. Hermanos, ¿y sabes qué es? Esto es lo que sucede. Cada vez que viene una destrucción, Dios envía profetas para advertir, advertir y advertir. Y aparte de profetas, no solo manda profetas, manda también señales. Empiezan a surgir advertencias por aquí, advertencias por allá. Y todo eso, hermanos, sucede por la separación de Dios. Nosotros nos separamos, nos desapartamos de Dios y van a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque Satanás ocasiona desastres. Los demonios provocan desgracias. La misma tierra se rebela. Y esto sucede cuando nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de toda bendición, porque Dios es la fuente de todo lo bueno. Todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es bueno viene directamente de Dios. Dice Santiago 1:7, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La separación de Dios, la separación de Dios, cuando nosotros nos separamos de Dios, produce lo malo. Y esto es consecuencia natural, hermanos. Si tú te separas de Dios, te va a ir mal. A ver, hermanos, ustedes me van a decir, no, hermanos, que hay muchos que les va bien. Sí, pero de eso se encarga Satanás. Así, pero tarde o temprano, hermanos, son como el hombre que se escapa del león, del oso. Pero al final del día, hermanos, muerde la serpiente. O sea, podemos alargar el juicio de Dios, escapándonos por aquí, escapándonos por allá, pero hermanos, el juicio de Dios va a llegar. Va a llegar. Y hermano, si era, y era lo que le sucedía a Dios, a Israel. Ellos se retiraban y volvían, y les iba bien. Se retiraban y les iba mal, y se iban y venían y venían. Y era constante. Y entonces Dios le manda al profeta Amós para que fueran advertidos. Dice, en Amós 3:1 dice: oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os visitaré contra vosotros todas vuestras maldades. El Señor aquí le está diciendo que los va a visitar, que hay una sentencia contra este pueblo. Dios los estaba bendiciendo a ellos, los estaba bendiciendo constantemente, constantemente, porque era un pueblo que merecía ser bendecido pocas veces. Y es lo que está ocurriendo en estos días con este país. Este país ha sido bendecido. Y la mayor prueba por la que ha sido bendecido este país es porque ustedes, como latinos, están aquí. Es la mayor prueba. ¿Por qué? Porque hay algunos latinos que están en su país trabajando para vivir. ¿Por qué? Porque tienen su familia, bien, son felices en su país. Pero ¿por qué vienen a un país donde no hablan español, hablan inglés, donde es un país que es estrictamente rígido y fuera de eso es un país que los quiere sacar? ¿Por qué están aquí? Y cuando vienen aquí, ustedes vienen aquí es a venimos a vivir para trabajar. O sea, antes trabajamos para vivir y aquí cuando estamos en este país, vivimos para trabajar. Y si no trabajamos, hermano, nos morimos. Porque aquí los biles, que el pago del carro, que el pago de aquello. O sea, ¿pero por qué estamos aquí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos disfrutando de las bendiciones que Dios ha derramado a este país. Este país ha sido una nación bendecida, ¿sí o no? Demasiado. No es una nación grande por los demócratas o por los republicanos. No. Antes, por culpa de ellos, es que este país está perdiendo la bendición. Hermanos, Dios ha bendecido a este país grandemente. Dice el Espíritu de profecía: este pueblo de Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa y renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa habrá completado y los libros del cielo se registrará apostasía. ¿Ah? Sí. Apostasía nacional. Hermanos, el Señor Dios, ¿pero por qué ha bendecido Dios a este país? Amén. Por sus principios fundamentales y precisamente en la Constitución, porque decidieron darle a este país la libertad, porque decidieron tener una nación sin papa y sin rey, porque decidieron tener libertad religiosa, porque pusieron en su billete en God We Trust, porque es el único país en el mundo, el único que tiene una celebración cristiana. ¿Sabe a la cual me refiero? El Día de Acción de Gracias. Es el único país que tiene una celebración cristiana. Por eso es que esta nación ha llegado a ser grande. No, no, no es precisamente por presidentes, gobernantes, por grande lo que han hecho. No, es por Dios. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Nabucodonosor cuando lo castigó? Porque su orgullo se fue a lo alto, que dijo: yo he creado este país así. No, es por Dios que este país ha llegado a ser grande. ¿Pero qué está ocurriendo ahora? ¿Por qué ahora en este país vemos terremotos, tsunamis. Hace poquito, ¿qué vimos? Un tornado que destruyó prácticamente una ciudad completa. Vemos incendios, vemos inundación, enfermedades. Hermanos, y la economía se empieza a venir abajo, abajo. Y empieza una recepción y unos dicen los demócratas y otros dicen los republicanos. No, todas estas desgracias están llegando. No eran comunes, no eran comunes en este país, pero están llegando como consecuencia de nosotros separarnos de Dios. Y la gran pregunta, o sea, nosotros nos hacemos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué están sucediendo tantas cosas? ¿Por qué están sucediendo tantas cosas en este país? Hermanos, es que cada acción trae consigo una consecuencia y debido a las acciones que ha tomado este país, la bendición se está separando de ellos. Este país, lo que le está pasando, apenas son gotitas, gotitas de lo que realmente sería un juicio. Pero el Señor está al pendiente de este país. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si tuviesen de acuerdo, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará un león o un leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare, caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador, se la levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Toda consecuencia, hermanos, todo propósito trae una consecuencia. Toda acción que ha hecho este país ha traído una consecuencia. Y amo lo está advirtiendo acá. Son consecuencias. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era el pecado de Israel en ese tiempo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y vemos todo esto, todo lo que nos está pasando y lo que le está pasando a este país. Y a los gobernantes no les cae el 20. A los dirigentes del país, ni por las sombras. No sabe, ellos dicen, somos una nación poderosa, pero no saben que estas desgracias les está pasando. Es porque se están apartando de Dios. Y nosotros como pueblos, ¿qué tenemos que hacer? Amos dicen 3:7, porque no hará qué, nada el Señor Jehová sin que revele ese secreto a sus siervos los profetas. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? A nosotros en Mateo se nos dio una encomienda, ¿cuál es? Ir a predicar el evangelio a todo tribu, pueblo, nación. A nosotros se nos dio esa encomienda. A nosotros. Nosotros tenemos que salir a advertir, advertir, para que ellos entiendan que lo que está sucediendo en este país es por causa de la separación de Dios. Dios siempre ha enviado profetas en cada época, hermanos, en cada época. Y mandó el profeta Amos a Israel. Dice, se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Por qué no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, sus profetas? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Nosotros tenemos una grande labor, hermanos. Nosotros tenemos una gran misión, es una encomienda que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Dios nos la dio en nuestras manos. Nosotros tenemos el privilegio de estar aquí, de conocer su verdad, su palabra, y nosotros tenemos la posibilidad de salir afuera y decir lo que está pasando. Pero, ¿cuáles eran los pecados por los cuales Dios va a destruir esta ciudad? Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotearon el pueblo, el polvo de la tierra en sus, las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, y los profetas matasteis, diciendo: no profeticéis. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios, porque yo conozco vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados. Sé que afligís a injusto y recibís soborno, y en los tribunales hacéis perder a causa de los pobres. Hermanos, leamos lo que está en amarillo. Porque menospreciaron la ley de Jehová, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, porque el hijo y su padre se allegan a la misma joven. Está hablando aquí de fornicación. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas. No saben hacer lo recto, atesoran tesoros de rapiña y despojo en sus palacios, porque conocen nuestras rebeliones y nuestros grandes pecados. ¿Será que esta nación de Israel se parece a esta misma hoy en día? Sí. Se parece. Hermanos, Dios va a mandar juicio contra este país, y lo está mandando poco a poco. Pero ¿nosotros qué hacemos? Nosotros estamos aquí en este país. Nosotros estamos aquí disfrutando de las pocas bendiciones que le quedan a este país. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dios quiere que nosotros recibamos bendición. Amén. Recibamos mucha. Pero para nosotros individualmente también hay advertencias. Este era como pueblo, pero a nosotros Dios nos ha querido decir esto. Me faltan 3 slides. Bueno, dice así: hay de aquellos que con nuestra boca hablamos de salvación, de esperanza, y no nos preocupamos y nos preocupamos por la salvación del pueblo, mas nuestro corazón está lejos del dador de la vida, pues su salvación está lejos de ser alcanzada. Arrepiéntete y estemos a cuentas con nuestro Salvador. Esta es una advertencia. Otra: hay de aquellos que se alejan de su Creador por los placeres de este mundo, pues su desgracia está cercana. Es mejor que no me hayas conocido, dice Jehová, porque Satanás te destruirá, te llevará desgracia, te hará sufrir, te destruirá y no dejará nada de ti, pues no deseaste la protección de tu Salvador. Arrepiéntete y vuelve a casa, porque tu Señor te espera para cuidar de ti. Pero hay otra: hay de aquellos que venimos a la casa del Señor a fugar y a enterarnos del chisme, o llegamos a la casa de y llegamos a la casa de Dios, no a la de Dios, sino a nuestro parecer un club social, pues su corazón está más preocupado por las cosas terrenales que por las celestiales. Hay de aquellos, pues Satanás los usará para quitar la atención de su salvación y de las personas que distraes. Ten cuidado, pues la sangre de ti y la de los que distraes caerá sobre tu cabeza. Arrepiéntete, dedica tiempo, el tiempo que Dios te dio en su casa, para la alabanza, y el presto cuidado al mensaje de advertencia que trae para ti, pues el tiempo está cerca. Hermano, querido hermano, si nosotros buscamos al Señor de todo corazón, si nosotros lo buscamos como persona individual, como familia, si nosotros lo buscamos como con anhelo, con deseo, nosotros, dice el Señor, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Nosotros tenemos que buscar al Señor de todo corazón, dice el Señor. Cuando esta nación promulgue leyes en sus concilios legislativos, imponiendo la observancia del domingo y usando el poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada y en nuestro país y la apostasía nacional le seguirá a la ruina de la nación. Nosotros personalmente debemos predicar un mensaje, debemos buscar la bendición de Dios. Dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, hermanos. Busquemos lo bueno y no lo malo, porque así dice Jehová Dios de los ejércitos, estará con vosotros como lo deseéis. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos una gran responsabilidad, pero como persona individual tenemos aún más. Amos advirtió desde el principio y nos ha querido advertir ahora mismo. No seamos como el hombre que se escapó del león, del oso, de la serpiente. No, seamos aquellos que estamos dispuestos a perder nuestra vida, pero porque la damos, dispuestas a darlas para nuestro Salvador. Así es como debemos de perder nuestra vida, no jugando con nuestra salvación de aquí para allá y de allá para acá. Al final el juicio de Dios va a caer sobre nosotros si no nos arrepentimos. El Señor ama a cada uno de nosotros y nos está advirtiendo cada día. Vemos las calamidades de este país, pero no esperemos que esas calamidades lleguen a nuestro hogar. Y si llega, nosotros vamos a estar seguros porque nosotros vamos a estar con nuestro Creador y siempre nos llevará a la victoria. El Señor dice, buscadme y viviréis. El Señor los ama a cada uno de ustedes y está dispuesto a dar naciones por cada uno de ustedes. Y lo único que Él dio, lo más preciado, fue su vida por cada uno de nosotros. Y es algo que nosotros debemos, como personas, debemos valorar. Amén. Tenemos un regalo que ya fue dado. No esperemos que los juicios del pueblo de Israel en lo antiguo caigan sobre nosotros ahora. Cristo ama a cada uno de ustedes y dará todo por ustedes. Amén. Buscadme y viviréis. Que el Señor los bendiga. Amén.